Hola, bienvenidos a todos y todas quienes nos escuchan por Flaxo Radio. Estamos en el espacio especiales de Flaxo. Vamos a conversar sobre un viaje en bicicleta. Pero no es un viaje cualquiera, es un viaje de 3.500 kilómetros, nada más y nada menos. Un trayecto que inicia en Quito, Ecuador, y atraviesa tres países, Ecuador, Perú y Bolivia, hasta llegar a Uyuni. Este viaje, que dura tres meses, lo realizarán dos amigos que nos acompañan hoy. Ellos son José Andrés Granja y Sebastián Aguilar. Presente. Bienvenidos.
Gracias.
Nuestros invitados nos contarán los detalles de este viaje, sus preparativos, las rutas, el entrenamiento, tantas cosas más. Conversaremos con ellos y con Melisa Saavedra, estudiante de la maestría en Antropología Visual. Gracias, Melisa, por aceptar esta invitación.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Encantada de estar aquí.
Cuéntanos un poco de tu experiencia profesional, tu experiencia en Flaxo. ¿Qué estudiaste tú antes de la maestría en Antropología Visual?
Yo soy socióloga de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y actualmente estoy aquí en Flaxo cursando la maestría en Antropología Visual y Documental. Digamos que la vertiente por la cual yo me he movido ha sido más para el plano audiovisual, a pesar de que, claro, mi formación es supremamente teórica.
Muchas gracias, Melisa. Mi nombre es Pedro Alarcón, soy coproductor del programa Entre Tesis y Libros, que se transmite por Radio Flaxo, y trabajo en el programa de estudios socioambientales. Estamos en los especiales de Flaxo con el programa Quito Uyuni en plato medio. Tres países, dos bicicletas, 3.500 kilómetros, dos amigos, un sueño. Nos pueden escuchar en www.flaxoradio.es. Seguirnos en Twitter en @flaxoradio. Para las pausas musicales hemos conversado con nuestros amigos aquí presentes y vamos a poner, digamos, casi la banda sonora del viaje. ¿Qué es lo que a uno se le cruza por la mente? ¿Qué canciones van y vienen mientras uno está pedaleando? En subidas, en bajadas. Entonces nos vamos con la primera pausa musical.
Pero dentro de mí siempre te vas a quedar.
Volvemos. Escuchamos Saco Azul de los Cadillacs. Sebastián, ¿por qué esta canción? ¿Es para las subidas, para las bajadas?
Para el stand-by, no, mentira.
Para las rectas.
Es una canción que me mete fuerza, me mete ganas. Como tiene ese swing de la bataca, entonces me atolondra y sigo pedaleando y no pienso y sale todo ahí.
Chévere, les cuento antes de seguir adentrándonos en este tema que nuestros amigos tienen una página en Facebook. Les invitamos a visitar esta página, les invitamos a seguir esta página. La página es Quito Uyuni en Plato Medio. ¿Sí? ¿Qué dice la página? ¿Te has puesto a pensar qué se necesita para viajar en bici a Bolivia desde la puerta de tu casa en Quito, Ecuador? Aquí puedes encontrar los preparativos, entrenamientos, rutas y todo lo relacionado con el viaje. Además, en esta página podrás enterarte con fotos, videos y escritos cómo nos va y todas las cosas que vamos viviendo en el camino. ¿Por qué Quito Uyuni en Plato Medio?
Normalmente cuando es una jerga ciclística, las catalinas o sea, las marchas que van en la parte de adelante de la bicicleta, les decimos platos. Y normalmente el que más se usa es el plato medio. Entonces de ahí sale la idea de plato medio. Que es media mentira porque hemos de ir en plato chico.
Es el más suave. Claro. Y escuchando los Cadillacs. Sí, bueno, les recordamos, nuestros amigos son José Andrés Granja y Sebastián Aguilar. ¿Quién es José Andrés? ¿Quién es Sebastián? ¿Qué experiencia tienen ustedes con el tema de la bicicleta y con este tema de los documentales, ¿no? Porque sabemos que producto de este viaje de 3.500 kilómetros va a salir un documental.
Soy José Andrés Granja. Estudié una tecnología en medios masivos de comunicación en la Universidad San Francisco y he estado trabajando en varias productoras más o menos 10 años. La idea de hacer un documental nace la necesidad de contar el viaje desde un punto de vista que en realidad no lo he visto. Tal vez haya, pero no de la forma en la que yo quiero contarle. Mi idea es tener un hilo conductor que va a ser la bicicleta. Entonces, desde la mirada de la bicicleta voy a contar el viaje que vamos a hacer. En donde nosotros no vamos a ser protagonistas para nada, sino más bien el motor de la bicicleta, que es la que va a llevarnos por el viaje. Eso básicamente de mí.
¿Por qué la bicicleta?
Porque la bici es el único, digámoslo así, objeto que me desenchufa, me salta un clic y a veces me olvido de todo, y al mismo tiempo hace que cuando observe las cosas, lo que me rodea, solo las contemple y no trate de como de detenerlas. Entonces me hace verles a todo desde un punto de vista tal cual como es, sin la mirada esa negra de la codicia y de la posesión.
¿De dónde nació este gusto? ¿Hace cuándo están en la bicicleta? ¿O esta idea? ¿Cuándo nació?
Yo básicamente voy pedaleando toda la vida. La verdad es que después de los 18 años le cogí como más gusto y empecé a viajar, no a viajar, pero a tener recorridos más largos cada vez. Y me apasiona el poder llegar a sitios que tal vez puedas llegar en auto o puedas llegar de otra forma, pero me apasiona llegar por mis propios medios. Básicamente en la bicicleta me siento como que yo llego, no como que el auto llega o
que te llevan.
Exacto. Entonces, es un sueño que he tenido muchísimo tiempo atrás y que gracias a juntarme, la vida nos vuelve a juntar Sebastián y a mí, que fuimos compañeros de escuela hasta sexto grado. Nunca más nos vimos, nunca más hablamos, y un tiempo antes por el Facebook nos logramos contactar y yo estaba ya con la idea. Había tenido dos compañeros de viaje que se echaron atrás cuando yo estuve ya listo para salir. Entonces, claro, tenía esto atascado Básicamente no tengo permiso de mi mujer para irme solo. Entonces,
eso es una variable que hay que contemplar.
Claro que sí. Entonces necesitaba alguien con quien irme. Y claro, el Sebastián estaba haciendo un viaje a Tabalo. Le pregunté si es que iba a hacer más viajes como para entrenar con él. Y de ahí sale la idea y empezamos a trabajar juntos para el viaje.
Y bueno, ustedes llevan pedaleando mucho tiempo por separado, ahora juntos. ¿Qué trayecto es el que más te ha llamado la atención, José Néstor? ¿O por qué? ¿Por los paisajes? ¿Por la exigencia física, tal vez, del trayecto? ¿Algún trayecto digno de mencionarse?
A mí me encanta el Cotopaxi, ¿no? Como un trayecto, o sea, lo hice ya para probar el remolque. Mi primera prueba fue Quito-Cotopaxi y de vuelta. Pero la verdad es que a mí me encanta el Cotopaxi, no solo por el paisaje, sino por todo lo que tienes alrededor, las cosas que puedes hacer. Entonces, hay fines de semana que yo cojo el auto, porque es difícil llegar en bicicleta. Cojo el auto y me voy a acampar un par de días allá para pedalear, solo para pedalear en las noches, en las mañanas. O sea, es como un viaje de pedal. Me encanta pedalear ahí.
El Cotopaxi, ¿ya? ¿Ustedes se han accidentado en la bici? Yo sé que José Andrés sí se ha accidentado en la bici, por eso lleva el pelo largo. Si lo tuviera corto, se le vería toda la infancia, todas las cicatrices. Sí, algunas veces puedo dar cuenta. Pero les pregunto esto por el tema de las precauciones que uno debe tomar, que van a tomar ustedes en el viaje.
Sí, la verdad he tenido una fuera de conciencia. O sea, me quedé una vez inconsciente y he tenido 3 hospitales más.
Solamente.
Sí. La lesión más grande es de la rodilla, que tuve 18 puntos internos y como 25 externos. Esa sería como la más
fuerte. ¿Qué precauciones vamos a tomar para que esto no pase? No le estás alentando a tu compañero de viaje, a Sebastián. No le alientas. ¿Cuáles son las precauciones?
La estampita.
Tenemos una medalla que me dio mi hermana de San Benito. Yeah. Entonces ese es el que nos guía.
Melissa, ¿tú utilizas bicicleta?
No, la verdad, siempre desde niña lo que me monté fue patines. Entonces, la bicicleta nunca tuve un contacto muy cercano hasta como los 16 años. Y era mi hermana, que tenía 18, empujándome a mí, que tenía 16. Y yo con las dos rueditas y los niños pasaban en el barrio montando normal. Claro, nunca tuve un contacto. Y también pensaba eso, como cuando contabas, José, que desde muy pequeño, de toda la vida, el contacto con la bicicleta sí es importante realmente, porque en últimas ahí es donde también empiezas a aprender, a soltarte. Yo, claro, ya grande, me daba pánico. Y más una vez difícil. Me fui en bicicleta.
Y ahora escuchando esto un poco más.
Y llegué y dije, no, esto no es para mí, gracias. Y la dejé de lado, total. Pero claro, sí tengo muchas compañeras que montan bicicleta. Además, porque es diferente que un hombre monte bicicleta a que una mujer monte bicicleta.
¿Por qué es diferente?
A mis compañeras les han tocado la cola infinidad de veces en Colombia. Claro, van en la bicicleta y ¡pash! La nalgada.
Sí.
Entonces, por eso no es como equivalente, ¿no?
A mí nunca me han tocado la cola.
Te creo.
¡Ah, no!
Y bueno, después de esta pausa musical que viene, vamos a conversar ya un poco más sobre el viaje. escuchamos Lonely Boy de Black Keys, sin duda una canción que da fuerza para pedalear.
Y para bailar.
También. Esa, para tu pregunta, es para bajar. Es para bajar.
Listo, en las bajadas, claro, puedes llegar a unos 70 kilómetros por hora, ¿no?
Sí.
Una bajada en la bicicleta.
Sí, esta vez en la playa hubo una bajada después del mirador, que en realidad creo que llegué a 68 por ahí.
Sí, por
no
ahí,
llegué a 70. Pero...
No, me sorprendí la vez que me contaron, estábamos a 70 kilómetros por hora en la bajada, sí. Entonces, de este viaje, de esta aventura, ¿no es cierto? Va a salir un documental. Por cierto, la canción que escuchamos es la banda sonora del video promocional.
Sí.
Este video se encuentra en esta página de Facebook, Quito Uyuni en Plato Medio, ¿no? Que les invitamos a visitar. Esta es la parte tuya, Melissa, el tema del documental. Tú eres la experta en este tema.
Ahí te tiro el balón.
Así mismo.
No, pues que ahorita conversábamos, pues, escuchándote, José, que querían como darle un tono subjetivo como protagonista a la bici. Uh-huh. Y pensaba, era, ¿cómo hacen entonces esa narración cuando se encuentren con personas? Como que, ¿cómo han pensado el tratamiento? ¿Cómo han pensado, digamos, si va a haber un relato, un diario o qué?
Ya, hay dos cosas de las tomas que básicamente se harían de la bicicleta viajando no servirían como un hilo conductor, pero el hilo conductor más fuerte que tenemos nosotros y en donde se basa, porque para esto hay una idea que tenemos súper súper arraigada, que es que no importa dónde lleguemos, porque el fin de esto es el viaje.
Claro.
No es la llegada a ningún lado, el viaje es nuestro fin. Entonces hay un mapa, que el mapa será el hilo conductor más fuerte del...
Yeah.
Entonces, un mapa interactivo en el que te va contando qué es lo que se hizo. Tiene un par de iconografías que se van revelando conforme vas teniendo el viaje. Y la idea es hacer pocas entrevistas, pero hasta cierto punto sustanciales, para poder armar lo que queremos contar. Básicamente, lo que a mí me llama un montón la atención es saber cómo la gente aprendió a pedalear.
Claro.
Porque de los recuerdos que yo tengo de mi niñez, es como algo súper significativo. Es algo que logré con mi abuelo, pero es una cosa que sentí que yo la logré hacer, ¿ya? Con la ayuda de mi abuelo. Entonces... claro, estamos cargados de homenajes, ¿no? Pero sí, uno de los homenajes sería a mi abuelo por tener la paciencia y las ganas de ayudarme con eso. Y aparte de esto, porque es importante como que el icono de mi bicicleta, es porque la bicicleta yo le compré al primo de un mejor amigo cuando empezaba a montar bicicleta. Rodé mucho en esa bicicleta y la vendí. La vendí a un amigo. Como normalmente uno siempre piensa en estos casos de la bicicleta, es como tiene que ir a la persona indicada. No puedes sortearlo.
A cualquiera.
Sí, exacto.
Sí.
Tienes que conocer a la persona. Uh-huh. Entonces se fue a uno de mis mejores amigos. Él me acompañó muchísimo tiempo en el pedaleando y él murió. Entonces, cuando él muere, yo recupero la bicicleta, la restauro prácticamente. Y claro, la bicicleta tiene una calcomanía en homenaje a él también.
Claro.
Entonces, por eso es la cosa de que la bicicleta sea la que te cuente el documental.
Claro, porque tiene muchas historias. Es un personaje, realmente, ¿no? O sea, hay personas que le ponen nombre a sus bicicletas. ¿Ustedes le han puesto nombre a sus bicicletas?
No.
Yo conozco a algunas que le ponen nombre y hablan con ella así como una persona, ¿no? Como
o sea, yo hablo con ella, pero no tiene nombre. No tiene nombre.
Exacto, es como eso. Y ya hablando como un poquito más de la parte técnica, ¿qué equipos van a llevar para este viaje?
Ya, verás, tenemos una cámara de video y fotografía, que es una 5D, una Mark II, que es con la que yo he hecho prácticamente un montón de cosas. Es como mi compañera en ese sentido, entonces la voy a llevar para tener como cámara principal. Después tendríamos dos GoPros que irían a la, básicamente a hacer tomas de acción en las bicicletas, cuando llueva, cosas así. Ajá. Que no se puede hacer con la otra. Una Canon G12, que es como para respuestas rápidas, porque no necesariamente vamos, claro, a tener tiempo de sacar todas las cosas, claro, para poder hacer una toma.
Total.
Entonces, aparte, llevamos una Nikon chiquita con la que también hay cosas puntuales.
Que se pueden hacer cositas.
Se pueden hacer cositas. Y Sebastián, me gustaría que hable de una cámara que él va a llevar, que tiene bastante significado para él.
Y yo llevo una Polaroid.
¡Wow! Una Polaroid. Que funciona en el año 2003.
Sí, chévere, claro. Es que llevo para... ¿cómo es? Para una foto por día sería prácticamente, si no, claro, quedo, claro, sin cartuchos.
Claro.
Y eso va a estar divertido, pensar qué rato tengo que hacer la foto.
¿Y cuál va a ser la foto? El momento, exacto, ya. O sea, además porque la hermana está rodando, entonces quién sabe cuál sea el momento, ¿no? Pero van súper montados. O sea, como que claro, también es eso, ¿no? Los equipos según las situaciones, los equipos también, de acuerdo a tenemos más tiempo, no hay tiempo, la lluvia, no lluvia, uh-huh, todo eso hay que pensarlo, pues porque es un trayecto supremamente largo y van a tener el registro, porque si son 90 días y van montados de esta manera, van a tener, eso es otra cosa, cuando ya retornen del viaje, la revisión de todo ese material. Eso va a ser, déjenme decirles, pero va a ser interesante también eso, recordar el viaje a través de esas imágenes que van a capturar.
Sí, hay una ventaja, es la Polaroid, porque ya no tienes que estar viendo tanta cosa.
Ya con tu poder.
Impresionado la
palabra,
a mí también.
Total, pero claro, van a revivir el viaje al ver las imágenes, cuando retornen y tengan todo ese material, y bueno, y ahora sí, ¿qué vamos a hacer con todo esto que grabamos, que dejamos de grabar también ahí? ¿Qué es lo que vamos a escoger, no? También.
Hay un proceso de edición, ¿no?
Sí, ahí, de postproducción total, que tienen que ahí sentarse, ahí se sentarían los dos, la idea es que trabajen los dos en esto.
Sí, la idea es trabajar los dos. El Seba es bastante bueno con las palabras, yo la verdad no me manejo muy bien con las palabras, soy más de imagen.
Ah, el complemento.
Entonces hay un complemento,
total.
Sí.
Total.
Y claro, la idea es hacer el documental en el que la bici sea el hilo conductor y la que nos lleve, pero también estamos muy expuestos a ver qué pasa en el camino. Por eso básicamente es la idea que tenemos, pero veamos qué es lo que pasa.
Sí, total, que el mundo también dé sus sorpresas y ustedes simplemente estén ahí para poder, exacto, digamos, la foto.
La pola era de haber tomado ahí en la mañana.
Mañana tenemos dos entonces.
Sí, va a ocurrir. Puede llegar a ocurrir. Total, les estaba contando antes de entrar, digamos, a la entrevista formalmente, que también hubo un compañero que hizo un viaje parecido, similar, y que la experiencia fue unos cortos documentales por país. Él hizo entonces recorrido, salió desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil. Y justamente como que con cada uno de los registros lo que hizo fue armar como, bueno, Argentina, plasmó, entonces, ¿qué fue la vivencia en Argentina? Hizo una serie, eso, como de cinco, seis, algo así, cortitos, y súper interesantes. Uh-huh, exacto. Así, súper chéveres de su viaje, la travesía, y su proyecto se llama Fotografía en Movimiento. Como que también eso, ¿no? Hay como muchas evocaciones con esto del viaje y con esto de la bicicleta, porque atraviesa eso, lo que vos decías, las experiencias de la gente, que sintió su primera vez en darse un viaje en bici, o que sintió de acuerdo a quién le enseñó, todas esas experiencias atravesadas, y es supremamente como interesante mirar cómo nos diferenciamos, ¿no? Cómo nos acercamos y cómo nos diferenciamos en estas experiencias, pues, de vida a través de la bici.
¿Qué les gusta más, la foto o la bicicleta?
Yo creo que
difícil. Yo creo que hice la
no se compara.
Más difícil de la entrevista.
Yo creo que la es un amor compartido. Eso, mi mujer y mi perrito, sí. Yo creo que es suficiente para vivir para mí.
¿Has tenido esa experiencia? Mi esposa me ha preguntado también, ¿a quién quieres más, a mí o a la bicicleta? Es el punto en cuanto... cuando me pregunta eso, yo le recuerdo que también está la cámara de fotos, ¿no? Entonces, un documental, ¿tiene más o menos la idea de cuánto va a durar?
La verdad es que estamos apuntando a que sea de 45. 30, 45. No quiero tampoco ponerme como que ponerme ahorita.
Claro, con tanto cosas puede suceder, ¿no?
Sí.
Sí, no, y además que ese es como un muy buen tiempo, o sea, para narrar. Completamente, exacto.
Para que no tenga puntos muy bajos, para que se mantenga.
Que estés ahí, que el espectador aguante, lo vea, le guste y ya. Es como el tiempo.
Sí, que la otra es que ahora estamos como que viviendo esto de que la televisión cada vez queda en peor estado y que el internet va ganando un montón. Uh-huh. Entonces, la idea también sería hacer pastillas más chicas, 7, 8 minutos para poner en el internet. Y claro, como que mi plan macabro es, a la vuelta, es poder hacer ya con este material y con algunas cosas más, empezar a hacer un programa tal vez por internet, tal vez en televisión, para la gente que comparte la pasión que yo tengo por la bicicleta y que en realidad somos muchísimos. Y cada vez es más fuerte esto. Entonces, es la idea, ¿no? La idea sería llegar a cerrar esto y tener un espacio en el que podamos expresar el amor por un aparato de esto, que es chistoso porque tengo un amigo que él siempre me dice, es el único fierro al que yo amo, y yo me identifico un montón con eso.
Claro, la experiencia compartida. Además, claro, lo que tú estás contando sobre las cápsulas, por decirlo de una forma, funcionan también como para hacer detonantes, o sea, uh-huh, un incentivo para que el público vea, el espectador vea y quiera de pronto ver la siguiente, ¿no? Como que dar de a pedacitos unas historias o unas anécdotas o una reflexión o simplemente una imagen sin palabras, exacto, o sea, como jugar a que el espectador siempre esté ahí, como que bueno, ¿y qué será? ¿Cuál será el próximo capítulo? Y ahí, sí, exacto, de la aventura, eso también funciona. Era muy chévere. Además, yo me preguntaba si hay alguna red de, no sé, de ciclistas aquí en Quito que
la verdad, conozcan. No, yo he visto que hay mucho movimiento en el Facebook. Hay varios grupos para vender y comprar piezas, para compartir cosas. Sí, hay en el Facebook, he visto que hay un montón de movimiento. Hay una red que se llama Wikiloc, que es de rutas. Entonces, cuando tú necesitas una ruta, puedes entrar ahí, puedes ver la ruta, puedes bajar la ruta al computador sin ningún costo.
Bien chévere.
Sí, pero de ahí así como que una red de ciclistas.
No,
aunque estos grupos de compra y venta son buenísimos porque hay muchísima gente ahí. Entonces, por ejemplo, cuando empezó había un señor que estaba robando bicicletas.
Ya.
Entonces,
empezaron a avisar ahí.
Exacto,
por
se avisó por ahí, se dijo, es tal, y se les daba la descripción de su bicicleta. Es chistoso porque nosotros es bastante, bastante visual el asunto de la bicicleta, era una bicicleta de ruta blanca, bla.
Claro.
Entonces, claro, vos ya ves la bicicleta y sabes que
es esa.
Claro, el señor, no te acuerdas cómo era el señor, pero te acuerdas exactamente de lo que te dijeron de la bici.
Ah, pero chévere porque por ahí también pueden entonces rodar toda esa información, todo lo que vayan a crear en esta red, a pesar de que es de compra y venta, pues igual si está por la internet, se cuelga, mira, este es un proyecto, si quieres verlo, chévere, si no, pues todo bien.
Sí, igual hemos visto que la página esta que creamos al principio no tenía mucho movimiento, era más bien así como mi mamá, la mamá del Sebastián y dos amigos. Pero fue chistoso porque cuando salimos al viaje a la playa, que era la primera prueba, tuvimos, creo que en 2 días tuvimos como 50 likes más. Entonces, claro, Sebastián siempre me había dicho, no le pares bola al asunto, espera que salgamos de viaje y verás cómo revienta. Y yo no le había creído, pero en realidad ahora me toca decir, sí, Sebastián.
Durante todo el viaje, sí, Sebastián.
Les recordamos, estamos en www.flaxoradio.es. La página en Facebook es www.facebook.com/flaxoradioecuador. Sus comentarios a flaxoradio@flaxo.edu.es. Nos vamos a una última pausa musical.
Thank you. All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know sometimes words have to mean. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts.
24 horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
Escuchábamos un clásico de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Qué energía para pedalear. Bueno, entonces no nos queda más que desearles la mejor de las suertes, ¿no? En este trayecto Quito y Uni. 3 países, 2 bicicletas, 3.500 kilómetros, 2 amigos, un sueño. Y para finalizar, ¿cómo le convencerían a Melissa de que use bicicleta? Más bicicleta.
Quemando los patines.
Empezamos por ahí.
Los patines también son chévere.
Yo creo que
forma.
Yo creo que en realidad la gente poco a poco va a tender a hacer eso, porque yo creo que todos estamos hartos ya de tener viajes de 2 kilómetros en 2 horas. Entonces yo creo que vamos a llegar a eso, o nos dan un transporte público de calidad, o la gente va a tener que optar por otra medida, porque la verdad es que no, el sistema no va a aguantar mucho más.
Total, y de hecho pensaba como
lo quemar los patines.
No, no, eso aún no. Pensaba justamente como en estas ciudades como Holanda, como algunas partes de Shanghái, como que tú ves la masificación de las bicicletas y no son, o sea, como que tú dices, bueno, ¿por qué allá se puede y acá no? Realmente no se trata de traer modelos desde otras partes y aplicarlos tal cual, pero sí crear como una conciencia en torno a que también se pueden realizar ese tipo de acciones en Latinoamérica, no es solamente aquí en Quito.
Argentina tiene un proyecto grandísimo y muy bueno de una bicicleta pública súper coherente, en donde se hicieron ciclovías muy bien planeadas y puedes recorrer prácticamente todo Buenos Aires con la bicicleta. Y claro, la gente igual se quejaba, al principio se quejó muchísimo. Ahora es como que ya se han amigado con la idea y en realidad no te cuesta nada tener una bicicleta pública. Puedes cogerla, me parece que con la cédula tú puedes optar a tener una bicicleta y moverte en la bicicleta.
Bueno, entonces muchas gracias. Nuevamente les deseamos la mejor de las suertes a Sebastián Aguilar, José Andrés Granja, en su viaje Quito Uyuni. Les invitamos a visitar esta página de Facebook, Quito Uyuni, en Plato Medio. Muchas gracias.
Quiero agradecer un montón a la gente que ha creído en el proyecto y que nos está auspiciando con muchísimas cosas, ¿no? Entonces, primero quisiera agradecer a Yamingo Films, que es la casa productora que nos está ayudando con la producción ejecutiva del viaje. Quiero agradecer a Buena Onza, que es un colectivo de diseño gráfico que nos ha ayudado con todo lo que es la imagen del proyecto, con los logos, con todo lo que se ha necesitado en ese sentido. A Hard Security, porque Hard Security es una empresa de seguridad por cámaras y rastreo satelital, que es con lo que nuestras bicicletas irán seguras del viaje.
Y tu esposa estará más tranquila.
Exactamente. Y Piñón Fijo, que es una empresa de aquí que tiene un trabajo excelente en cuestión de confección de ropa de ciclismo, que son los que nos van a ayudar con la indumentaria del viaje. ¿Se me olvida alguien más?
De la familia.
La familia, siempre de la familia.
Listo, muchas gracias Melissa.
Ay, gracias a ti. Y también eso, mucha suerte en ese viaje y ya veremos entonces cuando salga el producto, cuando esté en las Polaroids, a ver la publicación en Facebook, por favor, ahí estaremos siguiendo por el medio.
Que la fuerza los acompañe.
Total. Muchas gracias. Muchas gracias.
Entonces la marcha imperial de Star Wars para el final.
En una galaxia muy, muy lejana.
Flaxo Radio, amplificando ideas.